La voz de los niños.
La voz de los jóvenes.
La voz de las mujeres.
La voz de los afro.
La noche, Mayahuayuca.
La voz de los campesinos.
La voz de las regiones.
La voz del Estado.
Voces Unidas.
La radio de la ONU en Colombia.
Llegamos una vez más a cumplir la cita de Voces Unidas, la radio de la ONU en Colombia. Saludo especial a todos nuestros oyentes de la Red de Radio Universitaria de Colombia y también a los que nos escuchan a través de diferentes emisoras en el país. En la mesa de trabajo hoy les estamos acompañando Rocío Castañeda y Dagoberto Muñoz. Rocío, bienvenida.
Muchas gracias, Dagoberto. Un saludo a todos los oyentes, a todas las personas que desde diferentes puntos del país se conectan a Voces Unidas.
Bueno, Rocío, le cuento que el tema que estaremos hoy compartiendo con nuestros oyentes es residuos sólidos, cómo se está manejando este tema en el país. Para hablarnos sobre este tema nos acompaña Edgar Cataño, Coordinador Nacional de Programas de ONU Habitat. Bienvenido a Voces Unidas, Edgar.
Muchas gracias, Dagoberto y Rocío. Muy gustoso de estar acá compartiendo con todos los oyentes.
Entramos en materia, Edgar. ¿Qué se entiende por residuos sólidos y si existe algún tipo de clasificación? ¿Cuál es? ¿Cómo la podemos entender?
Bueno, los residuos sólidos son todos aquellos elementos que se emiten y que no son absorbidos por las redes de alcantarillado y los canales. Son básicamente los que se producen a través de la utilización de los diferentes, materiales que se utilizan para el consumo diario. Y se pueden clasificar también de diferentes maneras en residuos sólidos industriales, residuos sólidos orgánicos, no orgánicos, desde la perspectiva hospitalaria. Entonces tienen diferentes clasificaciones a las cuales se les debe dar un uso dependiendo de lo mismo.
Entonces es todo lo que no se va por el alcantarillado y que de alguna manera producimos los seres humanos cotidianamente. Sí. Y tiene todos esos niveles que usted decía, industriales, orgánicos, no orgánicos, hospitalarios. ¿Cuál es la importancia de hacer un manejo apropiado de este tipo de residuos?
El manejo de residuos sólidos está directamente relacionado con el tema de la sostenibilidad y tiene un impacto muy fuerte no solamente en los niveles de desarrollo de las ciudades, sino también en básicamente la supervivencia en el largo plazo. Por eso, digamos que es muy importante conocer las fases del manejo de los residuos sólidos. Y esas fases incluyen todos los modelos de recolección, de transporte, de disposición, de tratamiento y de eventual reutilización. Es lo que también conocemos al final como los temas de reciclaje y el tema que se puede profundizar con mucha fuerza, sobre todo en realidades como Latinoamérica.
En su propia voz.
Mi nombre es Alma Melo Alvarado, soy técnica de apoyo para los proyectos de agricultura en FAO. En esta ocasión vamos a hablar específicamente de residuos sólidos, cómo se han sido manejados en la comunidad de Soacha. Nosotros trabajamos un proyecto de emergencia en la comuna 6, Alto de la Florida, municipio de Soacha.
Mi nombre es Rosa María Hernández, tengo 44 años. Antes de que llegara el proyecto, el perro era muy desunido. Cada uno por su lado, no se conocían. De ahí sabían que eran vecinos, pues las familias eran muy desunidas. Digamos, los niños por un lado y los papás por el otro trabajando. En cambio, ya no. Ahora los niños, vemos niños que les dicen a las mamás que ellos quieren ir a rociar las matas. Digamos, cuando ya se puede coger el tomatico, la lechuga, ellos mismos van y la cogen. Entonces ya se ve más la unión de la familia y del barrio.
A la gente se le dan unas capacitaciones. Dentro de esas capacitaciones está el manejo de residuos sólidos a partir de la fuente. La fuente para nosotros es la cocina. Entramos a las cocinas de las señoras. Entonces, señor, que la cascarita de la papa, que el pedacito de tomate, que el pedacito de la cebolla. Entonces, cogemos esos residuos orgánicos y ¿qué los hacemos? Empezamos a transformarlos en compostaje. ¿Para qué? Para poder tener suelo, empezar a formar suelo con ellos.
Nos enseñaron a hacer varias recetas como la ensalada de colores, el arroz con coco, el postre de alberja, el postre de rábano. Entonces, todo eso, a mis hijas les gusta.
La otra parte es que empezamos a sembrar, pero entonces para poder sembrar, señora, ese espacio que era un basurero, ella tuvo que aprender a reciclar cartones, vidrios, botellas, con todos los demás recipientes, nosotros los estamos adecuando para sembrar las plantas.
Pues mi casa Empezamos con un lugar pequeñito de la huerta y ahorita ya tenemos varias camas, varios recipientes para sembrar. Tenemos de todo un poquito. La casa se ve más alegre con ese lugar verde que tenemos, ese espacio verde que tenemos ahí. Entonces ya se ve como si uno estuviera más cerca de la naturaleza, se siente, se respira en un ambiente más sano y feliz, unidos con mi familia.
Hay unos excedentes que esa es la segunda fase a la cual vamos a entrar, y es que a la gente que estuvo estos 4 meses que paramos, que sin necesidad del policía que éramos nosotros, cómo se compromete, cómo lo siente para empezar la segunda fase, que es de producción. Vamos a armar es un mercado, una red de agricultores de Altos de la Florida para que ellos puedan vender y formar su empresa, pero a partir de las huertas, de lo que ellos producen.
Les enseñaron cómo cultivar nuestras propias verduras, cómo cuidar nuestro bolsillo. Ante todo, eso nos sirvió para unirnos con estas familias y con nuestros vecinos, tener una mejor convivencia.
Dentro de este proceso, que duró 2 años, el objetivo del proyecto era para 500 familias, cubrimos 600 y quedaron sueltas 172. Personas que lo hicieron ya convencidas, ya creen en la FAO, creen en el proyecto, se dieron cuenta cómo se beneficiaron.
Pues a mí no me reconocen como ya una líder positiva ahí en el barrio, cuando necesitan que alguna plaga esté en su huerta o algo. Doña Rosa, ¿qué tal cosa? Entonces, claro, sí, desde que yo les voy a colaborar, uno está ahí siempre para servirle a la comunidad.
Informó para Voces Unidas, Julia Andrea Guerrero Molano.
Bueno, muy importante lo que se está haciendo en algunos sectores en cuanto al manejo de residuos sólidos orgánicos, en este caso para el compostaje y la agricultura urbana. Pero, ¿cómo se están preparando las ciudades para el manejo de esos residuos y según el tipo también?
Sí, indudablemente el manejo de residuos sólidos es uno de los grandes desafíos de la administración de las ciudades. Se cuenta con diferentes instrumentos legales para poder atender el servicio. Colombia pues tiene una legislación también, hay alianzas público-privadas para la atención de los servicios públicos domiciliarios, dentro de los cuales está, por supuesto, la recolección de los residuos sólidos. Sin embargo, consideramos que hay un gran desafío en las ciudades colombianas y en general Latinoamérica por implementar mecanismos de manejo y de posición y de tratamiento mucho más consecuentes con los temas de sostenibilidad. Y por eso es muy importante incentivar en la cultura cotidiana de los ciudadanos la cultura del reciclaje, la cultura de la reutilización. Es un tema que es de un comportamiento humano básico y que obviamente se refleja ya en grandes políticas y en instrumentos legales que permitan avanzar en este frente. Básicamente podemos decirlo, hay 436 mil toneladas diarias se emiten en Latinoamérica de residuos sólidos. Eso significa un gran desafío en términos de sostenibilidad planetaria. Por lo tanto, consideramos que es en las ciudades donde se pueden desarrollar con mucha más fuerza estas políticas para poder buscar o tener un impacto en la sostenibilidad.
En términos de conciencia ciudadana sobre este tema, ¿cómo estamos? Uno escucha un testimonio como el que acabábamos de escuchar del proyecto en Altos de la Florida, en Soacha, y dice, bueno, pues efectivamente hay un montón de beneficios que siguen a un manejo responsable, un manejo adecuado de los residuos sólidos. ¿Por qué no todos estamos como en esa lógica si presenta tantos beneficios?
Es increíble, pero lo que hemos observado en los estudios hechos es que entre más alto el nivel de ingreso, es menos la conciencia. Esto se demuestra claramente también con el tema de la emisión de residuos sólidos. Entre más alto sea también el nivel de ingresos de la comunidad, mayor es la emisión de residuos sólidos. Y por supuesto la cultura de la reutilización, de saber utilizar racionalmente los recursos que se tienen alrededor, es parte de lo que se debe ampliar, digamos, y poder penetrar estas esferas que no tienen esta conciencia tan clara. Es allí donde precisamente las comunidades deben también observar, y en general la sociedad, que un esquema de reutilización de los residuos sólidos también son una alternativa no solamente ambiental, de sostenibilidad, sino también son alternativas económicas, de cohesión social, y entre mejor utilización se le dé a los residuos sólidos, se pueden generar sociedades mucho más incluyentes, participativas, y allí hay una gran oportunidad para cambiar actuaciones cotidianas.
¿Y se nota alguna diferencia entre lo que se hace sobre el tema en las grandes ciudades con relación a las pequeñas y entre lo urbano y lo rural?
En efecto, digamos que se puede observar que en las grandes ciudades es donde más ingresos existen, y en las zonas también está segregado por ciudades, o en las zonas de las ciudades donde más ingresos hay, más residuos sólidos se emiten. y en esa medida donde menos también, pero el manejo a veces, muchas veces es también más eficiente en las zonas donde menos ingresos hay. Caso complejo y particular, el caso de Tumaco. En Tumaco también existe una empresa privada de servicios públicos, pero también se organizó a la comunidad para que hiciera un ejercicio de reciclaje importante. Por supuesto, allá estamos hablando de índices de pobreza bastante altos y allí ha tenido un gran impacto una empresa de reciclaje que se estuvo apoyando, digamos, en complemento a la actuación ya de la empresa privada que está recogiendo los residuos sólidos.
Voces para el análisis.
Colombia cuenta con un desarrollo normativo de manejo de residuos sólidos enmarcado en la Política Nacional para la Gestión de Residuos Sólidos, emitida en 1998, que tiene como principales objetivos minimizar la cantidad de residuos sólidos que se generan, aumentar el aprovechamiento racional de los residuos y mejorar los sistemas de eliminación, tratamiento y disposición final. Voces Unidas habló con Iván Fernando Mustafá, viceministro de Agua del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, para conocer los principales avances de la Política Nacional en el manejo de los residuos sólidos.
Tenemos identificado unas metas muy claras en unos municipios, tanto de financiar la preinversión, es decir, los diseños para que se puedan construir estos rellenos sanitarios y se disponga de manera adecuada, o adecuar los que ya existen y que no están siendo suficientes para que se responda de manera adecuada. Segundo, crear rellenos sanitarios regionales. Se busca regionalizar de tal forma que la economía de escala disminuya los costos y el beneficiario directo termina siendo, pues, el usuario final. Estamos hablando de 4 rellenos sanitarios regionales que en este momento estamos trabajando, uno en Ipiales, otro en Aguadas, otro en La Dorada Caldas y otro en el Meta. Entonces, esto ya está contratado y se está desarrollando.
Un mal manejo de los residuos sólidos que usan los colombianos día a día puede traer problemas de salud pública y ambiental. Iván Mustafa nos cuenta qué está haciendo el gobierno nacional para afrontar este tipo de situaciones.
Lo que se busca a través de estos rellenos sanitarios es precisamente que no se generen esos problemas de salud pública que sí se generan con los botaderos a cielo abierto, y pues ahí es donde estamos invirtiendo recursos para evitar que se generen esos costos.
¿Cómo se ven estas políticas públicas desde las organizaciones sociales que trabajan en el manejo de residuos sólidos? ¿Qué ventajas y desventajas se ven en las estrategias implementadas por el gobierno nacional? Nora Padilla, de la Asociación de Recicladores de Bogotá, nos da su apreciación.
Yo lo primero que diría es que el Estado no ha desarrollado un modelo. El Estado no tiene definida un plan o un programa para manejo de residuos. Digamos que para manejo de residuos sí, pero no para reciclaje. Lo que pasa hoy en reciclaje es porque nació hace muchísimos años con los recicladores y con la cadena de bodegaje y de transformación del material. Si nos van a calificar a nosotros, tendríamos que decir que, bueno, nosotros hemos hecho lo que nos corresponde, que es en la calidad de trabajadores que somos del reciclaje, pues hemos incidido en las políticas para el reciclaje. Si vamos a calificar al Estado cómo ha generado política para el reciclaje, pues no hay política para reciclaje en Colombia.
Por otro lado, varios expertos que trabajan en temáticas ambientales y de saneamiento básico también analizan los programas y estrategias que lleva a cabo actualmente el gobierno. Es el caso de Gustavo Wilches Chautz, experto en temas ambientales, quien analiza la situación del manejo de residuos sólidos en relación con el consumo, la cultura y la responsabilidad de la humanidad en ese proceso.
La propuesta del gobierno distrital en este momento se llama Basura Cero. Por supuesto, la meta no es llegar a basura cero, porque eso es imposible, pero digamos la propuesta de este gobierno tal en este momento en Bogotá me parece absolutamente integral. Me parece que, como cualquier cosa nueva, ha tenido problemas de arranque, problemas logísticos que yo creo que en este momento están, pues, afortunadamente solucionados en su mayoría, y creo que esa solución va a ser más visible y más satisfactoria a medida que pase el tiempo. Se está dignificando muchísimo el trabajo de los mal llamados recicladores. El papel del gobierno es absolutamente fundamental, y es convertir todo esto, llevar todo esto, convertirlo en política pública. Muchas veces uno ve en varios campos que a la gente se le pide que haga esfuerzos individuales, pero las políticas públicas van en dirección contraria.
Informa Diego Páez para Voces Unidas.
Escuchábamos en el reportaje al viceministro de Agua hablando sobre el proyecto de rellenos sanitarios regionales. ¿Cuál sería la importancia de este proyecto, de estos rellenos? ¿En qué se diferencia con lo que normalmente conocemos como botaderos o botaderos a cielo abierto? Y bueno, ¿cuáles son los beneficios y la dimensión que tendrá esto para el tema?
Hay una diferencia muy, muy importante. Lo ideal es tener rellenos sanitarios que tengan un espectro regional para racionalizar en términos concretos tanto recursos financieros como también el tema del transporte, que genera pues unos gastos también adicionales desde toda perspectiva. La visión regional debe incluir tener la conciencia que un relleno sanitario no es un botadero a cielo abierto, son bien diferentes. En los rellenos sanitarios se le da un tratamiento tecnológico, ambientalmente sostenible, y se hace una clasificación. Incluso los rellenos sanitarios hoy en día conviven con parques naturales y conviven con, también con lagunas artificiales que se utilizan. Digamos, es algo que es ambientalmente sostenible. Ahora, trascender a darle una visión regional es uno de los grandes desafíos. Lo que decía el viceministro, consideramos que es uno de los aspectos más importantes de la política a nivel colombiano. Cerca del 54% de los residuos sólidos en Latinoamérica se vierten en rellenos sanitarios, o sea, se destinan en rellenos sanitarios. En Colombia supera el 80%. Significa que hay un avance muy importante en eso, pero creemos que también hay desafíos para también generar centros de reciclaje. Y los centros de reciclaje también en Colombia, no más del 2% de los residuos sólidos se reciclan, y hay un potencial gigante también en este tema para no solamente racionalizar, como decíamos ahora, los recursos, sino también porque es un tema que tiene unos impactos muy importantes en la salud pública, tiene unos impactos muy importantes en el medio ambiente, en los temas de cambio climático pasan por allí, digamos que el tema de la emisión de gases de efecto invernadero tiene unos efectos económicos importantísimos, donde, como decíamos anteriormente, se le pueden generar oportunidades de desarrollo económico a poblaciones que asociativamente pueden trabajar muy bien alrededor del reciclaje. Y en efecto, tiene unos, el tema de residuos sólidos en general tiene unos impactos muy, muy amplios en la sociedad en general, y por eso es importante darle un buen manejo y en el marco legal que corresponda.
Para precisar, la idea es hacer unos rellenos sanitarios, bueno, regionales, y eso implicaría que varios departamentos o por regiones viertan sus residuos sólidos allí y dejen de funcionar estos botaderos a cielo abierto. ¿Esa sería la idea de este proyecto?
Lo que decía el viceministro es, entendemos, nosotros no estamos participando allí como ONU Habitat, pero entendemos que sí, es una visión regional donde en efecto diferentes municipios se ponen de acuerdo para racionalizar inversiones, se genera un relleno sanitario donde las empresas de recolección y de disposición del servicio dispondrán de estos residuos, y tecnológicamente pues habrá instrumentos para poderle dar un buen manejo digamos que haya a esos residuos.
¿Usted recicla? ¿Cómo lo hace? Esa fue la pregunta que hizo Voces Unidas y la Red de Radio Universitaria de Colombia a ciudadanos de diferentes regiones del país.
Voces que enlazan opiniones.
Tanto así como reciclar, no, pero en mi casa sí, pues cuando pasa la basura sacamos aparte lo que son cartones, latas y todo eso, y los recicladores pasan y recogen eso.
Utilizar nuevamente los papeles en la parte trasera, pues normalmente está en blanco.
Sí, reciclo, lo hago separando los elementos en bolsas aparte para el momento de que se recoge la basura puedan saber cuáles son los elementos reciclables.
Muy poco, bueno, porque hay veces que uno ve a otra persona tampoco que tiran las cosas y todo, entonces uno también.
Bueno, principalmente sí me gusta reciclar, ya que esto ayuda a que progrese más Barranquilla. Me gusta que en mi sitio de trabajo estén marcadas las canecas de basura, para así uno poder identificar dónde uno puede depositar cada una de las diferentes basuras.
No reciclo, le dejo ese trabajo a otras personas. Pues no me han inculcado como el reciclaje.
Sí, claro. Pues en diferentes bolsas clasifico todo lo que es plástico de un lado, lo que es papel del otro, y en otra bolsa echo todo lo que es desperdicio, comida y cosas así.
No me llama la atención todavía.
Pues un poquito, reciclo agua y papel, porque hay que ayudar al planeta. Siempre cuando nos bañamos tenemos un balde, entonces mientras no nos estamos debajo del agua, tenemos el agua en un balde y después usamos ese balde, y también recogemos agua lluvia o reciclamos hojas para trabajos, hojas usadas y así.
No reciclo, no crecí con esa costumbre, no, y tampoco acá han inculcado eso de reciclar, entonces no reciclo.
Por lo general, cuando recojo la basura, reciclo lo que es el cartón, las botellas, los separo aparte. El día que pasa la basura, se los obsequio a los muchachos.
No, pues para hacer el reciclaje, lo que pasa es que uno tiene que escoger las basuras aparte, que es vidrio aparte, el papel aparte. Estamos perjudicando porque estamos tirando las basuras hacia la calle. Y más en esta falta de Manizales, entonces llueve, la basura va a la alcantarilla, de tapa.
Nosotros no, nunca han ido a la casa como a tocar y decir, bueno, ¿por qué no reciclan esto o lo otro? O esto se recicla así.
Escuchando estas voces, me acuerdo de una excusa que uno escucha todo el tiempo y es, ¿yo para qué reciclo, para qué separo las basuras en mi casa si después cuando las recogen todo se mezcla? Entonces no vale la pena. ¿Se podría dar algún argumento en contra de esta excusa que muchos tenemos?
Claro, en efecto, si uno recicla en la casa y al final sacan las bolsas a la calle y entra el camión y se lleva todo, pues no hay ningún impacto. Lo importante es que haya campañas también a nivel de ciudad, a nivel de las administraciones, donde se complemente la actividad del reciclaje con la actividad de la recolección tradicional hacia los rellenos sanitarios. Esto es un tema que no es solamente un desafío para las grandes ciudades en Colombia, sino también en Latinoamérica. Es algo que el mundo está llamando a gritos que haya una conversación directa entre este sector del reciclaje con el tema de los residuos sólidos. Pero en efecto, si se analizan las cadenas de valor, de cierta manera, del reciclaje o de la disposición, en muchos puntos se pueden trazar, digamos que, parámetros para hacer clasificaciones. Y lo más importante es la clasificación en la fuente. De allí debería partir esa alianza, pero tiene que estar complementada con acciones de las administraciones municipales alrededor del reciclaje y cómo se complementan adecuadamente, como decía antes, con los servicios de recolección. El caso de Bogotá creo que es un ejemplo muy concreto de cómo los empresarios de recolección de basuras no se complementaron y en efecto, de cierta manera, competían con los recicladores por el modelo económico a través del cual se le reconocía eventualmente pues el servicio, ¿no? Entonces, hacer ese balance viene desde la parte económica y en la negociación que tienen las alcaldías con las empresas, porque si solamente se paga por tonelada entregada en el residuo, por supuesto, eso genera una competencia directa con los recicladores. Si por el contrario se hacen incentivos para beneficiar a los recicladores y se trazan unas políticas claras en las cuales, digamos que los dos instrumentos conversen y se complementen, va a tener un resultado muy favorable para las ciudades.
La voz del experto.
El Banco Mundial diseñó un proyecto para apoyar al gobierno nacional en la implementación de políticas públicas de gestión de los residuos sólidos que lleva a cabo el Viceministerio de Agua del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio con el objetivo de darle solución a la problemática de residuos en Colombia. Carlos Alberto Uribe, coordinador de los proyectos de agua y saneamiento del Banco Mundial, nos cuenta las características principales del proyecto.
Este es un proyecto que se diseñó en su momento para apoyar al gobierno nacional en la implementación de las políticas que estaba desarrollando el Viceministerio de Agua para darle solución a la problemática de manejo de residuos sólidos en Colombia. Ellos estaban implementando un plan de cierre de botaderos a cielo abierto, que había una gran cantidad de residuos que se estaban disponiendo mal. Entonces, si yo voy a cerrar un botadero, pues necesariamente tengo que implementar una solución, que es construir un relleno sanitario con todo el cumplimiento de la normatividad vigente, debidamente operados en el cierre técnico de los botaderos a cielo abierto.
El proyecto de construcción de los rellenos sanitarios va a tener una cobertura nacional. Se va a analizar y escoger para la construcción de los rellenos lugares estratégicos que puedan abastecer a la mayor cantidad de población.
El principal beneficio es eliminar el riesgo que significa disponer mal los residuos sólidos. Generan miles de problemas para la comunidad. Manejo de vectores, de ratas, contaminación de acuíferos, genera problemas de salud complicados y fuera de eso, pues tener un relleno genera incomodidades para la comunidad de olores. Problemas que la gente tiene hoy en día, cuando yo voy a un municipio y le digo vamos a hacer un relleno sanitario, la gente inmediatamente se imagina un un botadero a cielo abierto, que es lo que normalmente existió en Colombia. Digamos que la imagen que tiene la gente es de un botadero a cielo abierto, con la gente allá escarbando en eso, reciclando en el mismo sitio.
El gran problema de los proyectos de los residuos sólidos es que nadie quiere un relleno sanitario en su municipio. Conseguir un alcalde que quiera que le construyan un relleno sanitario en su municipio y que además la comunidad lo acepte no es fácil. Por eso el Banco Mundial insiste en que los ciudadanos sean conscientes que disponer mal de los residuos sólidos puede traer graves problemas ambientales y de salud, por lo que un relleno sanitario bien construido y administrado genera mayores beneficios para la comunidad.
Bueno, creo que ya está quedando claro la diferencia entre relleno sanitario y botadero a cielo abierto. Ojalá los alcaldes y los habitantes de los diferentes municipios les quede bastante claro esto para que se puedan hacer los rellenos sanitarios regionales. Bueno, Edgar, hablaba usted de hacer campañas para que se complemente la acción del manejo de residuos sólidos por parte del gobierno. ¿Pero qué otras personas deben actuar? ¿Comunidades, grupos asociados? ¿Quiénes deben actuar para que esto sea una realidad?
Bueno, en efecto, esto no es un tema solamente que debe abordar el sector público, sino debe abordar la comunidad en general. Es un tema de ciudad, es un tema de educación ciudadana, es un tema donde desde el habitante de la vivienda, desde los niños también en los temas de educación, comiencen a participar activamente en entender que estamos en un planeta en el cual los recursos son finitos y tenemos que pensar en la sostenibilidad. Hoy en día los niños tienen mucha mayor conciencia de esos temas que los adultos y en efecto el rol aquí también es del sector público, por supuesto, en términos de la normalización de la institucionalidad, pero también de las empresas que están participando activamente en la cadena de valor, de la recolección, del transporte, etcétera. Pero también debemos incluir allí a las universidades, donde también haya investigación y haya concientización. Muy, muy claro lo decía el especialista del Banco Mundial, que acá un relleno sanitario, la imagen que se tiene es un botadero a cielo abierto. Ese tipo de educación que se ha dado no recoge las tendencias universales que ahorita nos permitirían avanzar en forma en atender este requerimiento.
Bueno, Edgar, ya para terminar, hablemos de experiencias exitosas. ¿A quién debemos imitar a nivel internacional y quién está haciendo a nivel nacional las cosas bien?
Bueno, en general en Colombia encontramos que a partir de las leyes que se han desarrollado y particularmente desde la 142 del 94, cuando las empresas privadas comenzaron a participar activamente en la prestación de los servicios básicos domiciliarios, ciudades como Medellín, ciudades como Bogotá han avanzado muy fuerte, ciudades como San Gil, bueno, hay ejemplos muy importantes a nivel nacional. Falta profundizar, como decimos, en los temas de reciclaje, en alianzas público-privadas solidarias que sobre la base de la economía solidaria le permita digamos, a un grupo muy importante de la población también generar ingresos a partir del modelo de reciclaje. Particularmente consideramos que es una oportunidad muy, muy importante en las medianas ciudades sobre todo. Tenemos una experiencia muy importante, consideramos un piloto muy, muy, es pequeño, pero es importante por la trascendencia en la ciudad, que es en Tumaco, donde se incorporó una asociación de recicladores, donde más de 200 personas viven del reciclaje, en alianza, por supuesto, con la empresa de recolección, que es de carácter privado, y la alcaldía. Pero a nivel internacional encontramos realidades muy interesantes, como donde, por ejemplo, la ciudad de Curitiba, en Brasil, que comenzó un proceso también de reciclaje, incluso que incluyó un programa que decía compra de basura. Y es un poco darse cuenta, primero, y ser conscientes que es un tema de racionalización de recursos. Ahí eso es bien importante. Como decíamos anteriormente en la entrevista, las sociedades en opulencia tienden a gastar más y las sociedades que no tienen un nivel de ingreso tan importante tienden a racionalizar más y eso se refleja también en el comportamiento del manejo de los residuos sólidos. Por lo tanto, es muy importante que se tenga en cuenta que eso tiene un impacto no solamente a nivel ambiental en el planeta, sino que tiene impactos económicos, sociales, ambientales y, por supuesto, de oportunidad para otras pobladores.
Bueno, muchísimas gracias, Edgar Cataño, Coordinador Nacional de Programas de ONU Hábitat, por estar hoy con nosotros. Hemos llegado al final del programa de hoy. Esperamos que el tema haya sido de interés para usted. Les acompañamos en esta emisión Rocío Castañeda y Dagoberto Muñoz. La coordinación fue de Luis Eduardo Morales y el apoyo periodístico de Julie Andrea Guerrero y Diego Páez. Si tiene algún comentario o sugerencia, escríbanos a voces unidas@nacionesunidas.org.co. Para descargar el programa, visite visite www.nacionesunidas.org.co o contáctenos al teléfono 257-6044 en Bogotá. Bueno, con este programa finalizamos esta temporada de Voces Unidas en la Red de Radio Universitaria de Colombia. Agradecemos a la red por su apoyo para llevar con éxito este proyecto y a la inmensa audiencia que semana a semana nos acompañó. Para obtener mayor información sobre el inicio de la próxima temporada, por favor consultar www.nacionesunidas.org.co.
La voz de los jóvenes.
La voz de las mujeres.
La voz de los afro.
La noche, Nayahuayuca.
La voz de los campesinos.
La voz de las regiones.
La voz del Estado.
Voces Unidas.
La radio de la ONU en Colombia.